Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes del último gran escándalo económico del país, la condena al Grupo Aval en Estados Unidos. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 15 de agosto. Son 80 millones de dólares en multas lo que tiene que pagar el poderoso Grupo Aval por los sobornos que pagó la compañía con Odebrecht a funcionarios colombianos en el marco del polémico contrato de la Ruta del Sol 2. El grupo, del que es dueño Luis Carlos Sarmiento, el hombre más millonario del país, acepta que cometió delitos ante Estados Unidos. Pero en Colombia, muchos cabos siguen sueltos. La responsabilidad de personas en estos sobornos, más allá de José Elías Melo, el condenado expresidente de Corfi Colombiana, y el papel de Odebrecht en las campañas presidenciales son solo algunos de ellos. Y a la par, Sarmiento y el Grupo Aval siguen siendo muy influyentes. Tienen medios, empresas, bancos y una aceitada relación con el Congreso. Hoy veremos el camino que va desde las empresas de Sarmiento Angulo hasta la financiación de las campañas políticas. Para eso hablamos con María Camila González, quien cubre la movida económica nacional e internacional. ¿Qué más, Camila?
Bien, aquí contenta de escuchar tu invitación a, a Jorge Barón.
Yo creo que sale mucho mejor esta entrevista que la invitación. Arranquemos con esto, ¿por qué en Estados Unidos y no en Colombia es que vemos una condena en plata tan dura a los Sarmiento, al Grupo Aval y a Corfi Colombiana?
Porque como las empresas que estaban metidas en los sobornos del Grupo Aval estaban listadas en la Bolsa de Nueva York, esas empresas se acogen a los reglamentos de la ley estadounidense. Entonces, además, para que el Departamento de Justicia en Estados Unidos se metiera allí, tenían que demostrar que esta gente hizo algunas transacciones corruptas o ilegales en Estados Unidos, que se comprobaron y por eso están involucradas. Y además, esto tiene algo interesante y es que es la primera vez que en un caso como este hay colaboración entre Estados Unidos y Colombia, entre las autoridades de un lado y del otro. Entonces, por eso es que la plata de las multas no solo se va a pagar en Estados Unidos, sino también en Colombia. Aunque bueno, eso no se sabe bien cómo se va a repartir, porque no quedó tampoco claro en los documentos de las autoridades gringas, pero digamos que sí es una colaboración entre los dos países.
Camila, ¿qué implicaciones tiene que el Grupo Aval y Corfi Colombiana hayan aceptado la responsabilidad en un entramado de corrupción de este nivel?
Bueno, hay un golpe reputacional y económico. Por un lado, sí hay un problema reputacional que puede afectar la confianza inversionista y perder valor en el mercado. Entonces, una muestra de eso fue que el viernes pasado, cuando se hicieron públicos estos comunicados del Departamento de Justicia y las entidades gringas, entre jueves y viernes, la acción del Grupo Aval se desplomó o cayó en la bolsa de Estados Unidos. Y digamos que por otro lado vemos que el único que está pagando la condena y el único que nombra a los gringos en esta, digamos, en este entramado de corrupción es a José Elías Melo, expresidente de Corfi Colombiana. Entonces, es decir que toda la responsabilidad de la corrupción recae en Melo, pero digamos que el Grupo Aval asume la culpa de que eso haya ocurrido y eso pues tiene unos efectos en su reputación y pues obviamente tiene que pagar la multa. Y bueno, también como dato curioso, los de Corfi Colombiana pusieron a andar una campaña publicitaria en todo lado para relanzar su marca y pues destacar su importancia en el país, pues porque ellos invierten en grandes obras de infraestructura, ¿no? Entonces por ahí hemos escuchado la publicidad.
¿Y puedes decirme, Corfi?
Pero no es claro que haya una correlación de lanzar estos anuncios previendo el golpe mediático y reputacional de la decisión de Estados Unidos.
De todos modos, ¿qué tan sorpresivo es que se haya confirmado que Corfi Colombiana, que es empresa del Grupo Aval, sí estuviera involucrada en un caso de corrupción tan grande? Porque llevamos años hablando de la Ruta del Sol, de Odebrecht y de la plata que se habría gastado en esto.
Pues es la primera vez que se habla de esto tan abiertamente, porque la empresa, más allá de aceptar la culpabilidad de Melo, siempre dijo que ellos no permitieron ni hicieron sobornos. De hecho, hay un comunicado de ellos por allá en el 2017 en el que dicen que ellos hicieron una revisión larga dentro de su equipo y que podían afirmar con certeza que en su empresa no hubo sobornos. Y bueno, pues 6 años después confirman que sí hubo corrupción.
Pero José Elías Melo no era el único mencionado en este caso de corrupción transnacional, aunque sí es el único nombre que aparece, como ya decías.
Y en ese mismo caso, el de pagos de coimas, queda en el aire que el Grupo Aval sí sabía de lo que Melo hacía, ¿no? Entonces, aquí también entra como la discusión de si el papel exclusivo de Melo pues deja en el aire las denuncias que había hecho Jorge Enrique Pizano, un auditor contratado por el Grupo Aval para revisar el contrato de la Ruta del Sol 2. Y quien dijo en su momento que altos directivos del Grupo Aval sabían de los contratos falsos para procesar los sobornos. Y pues Pizano murió en circunstancias muy extrañas después de que empezó a hablar del tema, y eso se lo mencionó en su momento a María Jimena Duzán, la periodista.
Sí.
Entonces, también fue él el que mostró la grabación de él conversando con Néstor Humberto Martínez, el exabogado del Grupo Aval y también exfiscal general de la Nación, en la que le dijo a Pizano, no sé si se acuerdan.
Esto es una coima, marica.
Y pues, por otro lado, en Brasil, el hijo de Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que es presidente hoy del Grupo Aval, también fue mencionado allá de tener conocimiento de los sobornos. Entonces, estos son cabos sueltos que quedan por ahí y que, pues, de los que no sabemos en estas investigaciones en Estados Unidos.
Además, en Odebrecht está el otro gran elefante en la habitación, que es la plata de la campaña presidencial en 2014.
Sí, entonces ahí entra el caso de Zuluaga, de Óscar Iván Zuluaga, que ya va en imputación de cargos 7 años después de que la fiscalía dijo que sí tenía las pruebas. Y por otro lado está el caso de la campaña de Santos, y la vaina por allá está quieta. El único condenado es Roberto Prieto, gerente de la campaña, pero hay todavía otros cabos sueltos. Por ejemplo, están los contratistas Andrés San Miguel y Javier Torres. Por ejemplo, la fiscalía ordenó imputarles cargos hace 5 años, pero a Torres le archivaron el caso y la fiscalía se niega a explicar por qué, ¿no? Y en el caso de San Miguel, nada que se concreta tampoco ese paso, que es lo que va antes de llevar el caso a juicio. Y ambos están relacionados con dos alfiles de la reelección de Santos, que son Simón Gaviria y Alex Char.
Ahí hay cabos sueltos y llaves por allá perdidas. Más allá del montón de plata en multas que van a pagar, ¿qué costo puede tener políticamente para los Sarmiento y el Grupo Aval todo esto que está pasando?
Bueno, pues acá algo del costo reputacional, pero también podemos retomar la relación de los Sarmiento con las campañas al Congreso. En 2022 le dieron plata a todos los partidos. Entonces, Sarmiento les había dado más de 11 mil millones de pesos al Centro Democrático, al Partido Liberal, a Cambio Radical, al Conservador, la U y al Nuevo Liberalismo. Y eso a través de dos empresas, Adminegocios y pues el Grupo Aval. Y bueno, pues Petro dijo en estos días que por todo el rollo de corrupción, pues, que se supo, los partidos políticos que recibieron plata del Grupo Aval deberían devolverla. Entonces, pues no sé eso cómo va a terminar.
Yo apostaría que no la van a devolver. De todos modos, ellos, el Grupo Aval, con estas financiaciones, pues también tiene quienes los protegen en el Congreso y políticamente, ¿no?
Sí, pues los aportes del Grupo Aval a los partidos políticos no son ilegales, pues, ni irregulares, pero hacen parte de la manera en la que el Congreso representa también los intereses empresariales. Entonces sí puede servirle a ellos para protegerse luego de este golpe reputacional y económico. Y además, los congresistas los pueden defender en proyectos de ley o abogar por sus intereses en debates en el Congreso, donde precisamente se toquen los intereses de los bancos o incluso de Porvenir, que es del Grupo Aval, y es uno de los 4 fondos privados de pensiones en Colombia y que se vería afectado por la reforma pensional. Lo mismo con la reforma laboral, pues siendo ellos uno de los conglomerados más grandes de Colombia.
Claro, entender estos aportes también ayuda a conocer las motivaciones y potenciales conflictos de interés de los actores políticos. Pero al final, como dijo Rafael Noguera en Twitter, a trabajar, que esas multas no se van a pagar solas. María Camila, gracias por pasar por acá.
No, gracias por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. El presidente y su campaña negaron que el narco Juan Carlos López y su esposa Sandra Navarro dieran plata para la campaña en 2022 tras los hallazgos de Noticias Caracol de eventos organizados por Navarro en Casanare. Por doble militancia, el Consejo de Estado anuló la elección al Senado de César Pachón, quien integró la lista del Pacto Histórico en 2022. Y por irregularidades en la ejecución de proyectos pagados con plata de regalías, la Procuraduría está investigando a los gobernadores de Antioquia, Huila, Guainía y Guaviare. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana tenga calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.